kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Cha munas kawai kipanikuna yiminalia kashankichis atunga paikuita chayachimuni kai pachamama kausainyinchis rimana wasimanta hinantin kai puno suyunchis pi pikunachis maikunachis suyerimushankichis kai tutamantata rankunapaj hatun na paikui kachun. Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Todos damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa radial producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Muy bien, Estamos prácticamente a pocas horas o a un día exactamente de la llegada del Papa Francisco a nuestro país y hay pues temas importantes que comentar al respecto, pero eso lo vamos a hacer más adelante. El día de hoy hemos planificado un tema importantísimo para conversar. Como ustedes saben, la semana pasada hemos estado aquí hablando sobre patrimonio cultural, patrimonio mundial en relación al Capañán, ¿no? Toda la red vial del Tahuantinsuyo que ha sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad y qué implicancias, qué alcances, qué beneficios tiene pues esto para la comunidad en general, ¿no? Entonces hemos estado comentando sobre ese tema en el anterior programa, pero también pues está próximo, estamos próximos a celebrar la festividad Virgen de la Candelaria y en nuestra ciudad de Puno se está llevando a cabo una serie de actividades al respecto, pero es importante para nosotros conversar pues qué es el patrimonio como tal y qué implicancias no tiene en general para las poblaciones, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto que hay una serie de manifestaciones culturales, una serie de prácticas culturales, de costumbres que se van declarando como patrimonio cultural. Entonces, mucha gente también pues se pregunta, ¿no? ¿Qué beneficios, qué alcances, cuáles son los cambios que se da después que una expresión cultural se declara como patrimonio cultural, ¿no? Por lo menos en estos últimos años, pues muchas danzas en nuestra región de Puno han sido declarados patrimonio cultural de la nación y algunas como patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien, ahora sí nos vamos al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y ya retornamos para conversar sobre este tema importantísimo que es el patrimonio cultural.
Cambio climático.
El proyecto de ley marco sobre cambio climático no fue aprobado en la sesión del jueves 11 de enero, pese al fuerte respaldo de las bancadas del Congreso de la República.
De este modo, el Congreso posterga la urgente ley que desde noviembre de 2017 cuenta con un dictamen aprobado.
En el debate, el congresista Tubino solicitó que en la ley se impida a los actores no estatales a conformar la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.
De este modo, se eliminaría la participación de los pueblos indígenas, vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como otras normativas.
Ciclo de cine.
El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social presentará el ciclo de cine peruano, Mirando Memorias, hasta el martes 30 de enero.
Se proyectarán diversas películas y documentales sobre los hechos de violencia que acontecieron en Perú durante 1980 y 2000.
El ciclo se realizará los martes y sábados a las 6 p.m. en el Auditorio y Explanada de LUM, ubicada en la Bajada San Martín, 151 Miraflores. El ingreso es libre.
Paro agrario.
El Ministerio de Agricultura informó que se levantó el paro agrario de 3 días, acatado en Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Junín y Huancavelica, tras llegar a un acuerdo con el sector.
Sin embargo, el coordinador de la Comisión Nacional de Productores de Papa del Perú, Fernando Gutiérrez, manifestó que el acuerdo fue concebido con pseudo dirigentes.
Como se recuerda, la Comisión Nacional de Productores de Papa plantea declarar en emergencia el sector y defender la producción nacional frente a la importación de papa frita y precocida.
Asimismo, pide la modificación de los tratados de libre comercio.
Derrames petroleros.
Un informe del Congreso sobre los derrames en el oleoducto norperuano determinó que Petroperú es una empresa irresponsable con las comunidades indígenas y genera pérdidas al Estado.
Así lo indicó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien precisó que el informe revela que Petroperú no ha dado mantenimiento al oleoducto norperuano, lo cual hubiera evitado derrames.
Entre otras graves irregularidades denunciadas, se incluyen indicios de delito de corrupción por favorecimiento de empresas ligadas a funcionarios de Petroperú.
Todo ello ha ocasionado graves impactos en los territorios de pueblos indígenas, los cuales no han sido analizados y valorizados, careciéndose de información adecuada, señala el documento.
Sanción a Petroperú.
El organismo de fiscalización ambiental OEFA multó con 49,7 millones de soles a la empresa estatal Petroperú por los derrames de petróleo del oleoducto norperuano en 2016.
El considerable monto se debe a que los derrames del crudo causaron daños a la vida y a la salud de la población amazónica de Chiriaco y Loretana de Morona.
De acuerdo a la resolución dictatorial del organismo, Petroperú incumplió con su programa de adecuación y manejo ambiental y no activó las acciones inmediatas ante los derrames.
Juicio frustrado.
La mañana del 9 de enero debió comenzar el juicio oral por el caso Estación 6 de Petroperú en la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua.
Sin embargo, el juicio no pudo instalarse debido a que solo 16 de los 25 inculpados asistieron a la audiencia, pues no se notificó oportunamente a todos los implicados.
Así lo indicó el abogado de una parte de los acusados, Juan José Quispe, quien dijo que no se notificó a los intérpretes a Huajún Huampis, ni tampoco acudió la defensa pública.
Crimen ambiental.
Flor Vallejos, pareja del líder ambientalista de Lambayeque, José Napoleón Tarrillo, quien fue asesinado el 30 de diciembre, indicó que los autores del crimen fueron invasores de tierras.
Vallejos denunció que Napoleón Tarrillo había sido amenazado para que se retire de su cargo de defensor de la Reserva Ecológica de Chaparrí.
Tarrillo se oponía al tráfico de tierras de la citada reserva, que tiene una alta importancia para la vida silvestre y es hogar de una de las mayores poblaciones de oso de anteojos en el Perú.
El Papa en la Amazonía.
El vicario apostólico de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, afirmó que la visita del Papa a los pueblos de la Amazonía favorecerá la adopción de políticas para los pueblos indígenas.
Martínez espera en primer lugar que el encuentro que se realizará en la región el 19 de enero dé visibilidad a los indígenas.
Explicó que para el Papa Francisco, los pueblos indígenas nos están dando la oportunidad de buscar otros rumbos a nuestra humanidad y repensar la relación del hombre con la naturaleza.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 41 minutos, continuamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, causa Ininchismanta Arrimarishon. Muy bien, como hemos señalado, el día de hoy vamos a conversar acerca del patrimonio cultural y pueblos originarios, en todo caso, gran parte de las expresiones culturales, de las manifestaciones culturales, de las tradiciones culturales que hoy día se practican y que se siguen recreando dentro de nuestra cultura andina, es pues herencia, ¿no? Herencia cultural de una larga historia que tenemos. Entonces es importante conversar, como señalaba hace rato, porque es importante pues que se declare como patrimonio cultural de la nación, porque es importante considerar como patrimonio. Muy bien, para conversar sobre este tema ya estamos acompañados con Juan Cairo Rojas, presidente de la Asociación Folclórica Espectacular de Hablada Bellavista. Buenos días, Juan, bienvenido.
Buenos días a Pachamama y por su intermedio a todo el departamento de Puno, a su población radioescucha. gustosos acá a nombre de mi institución de compartir este tema que es muy trascendental e importante dentro de las manifestaciones culturales de nuestra región y por qué no decir de nuestro país.
¿Cómo están los preparativos ya para las festividades? Estamos cerca ya a celebrarse.
Bueno, hoy en día
prácticamente ya estamos, ¿no?
Ya estamos en fiesta, ¿no? Claro. Ya estamos en fiesta. Nosotros, nuestro conjunto se caracteriza por tener una vida activa y durante todo el año 2017, ni bien terminó la fiesta, inmediatamente empezamos con las actividades del año 2018. Esto nos ha permitido a lo largo del tiempo poder hacer una serie de planificaciones, con miras pues a Candelaria 2018, y ya estamos ya en fiesta. Ya empezamos con nuestra misa de acción de gracia, inicio de actividades el 6 de enero de este año. Ya hemos tenido dos ensayos de coreografía, de ensayos en la vía pública, al frontis de nuestro local institucional, y nos vamos al tercer ensayo el día de hoy. Y también ya estamos preparándonos el día sábado, tenemos un ensayo con miras a nuestra presentación del día 21, que es el aniversario de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, en la cual participamos de manera activa según el orden presentación.
Yo imagino que una vez concluida, ¿no es cierto?, la Festividad Virgen de la Candelaria, como tal en el mes de febrero, ustedes hacen una serie de actividades y rituales puntuales. Quizás nos puedes precisar de alguna u otra manera esas actividades que van haciendo de manera puntual, ¿no?, a lo largo del año, hasta que llegue la fiesta.
Bueno, mire, mi persona está ocupando el cargo de presidente por segundo año consecutivo. Esto a veces no es usual dentro de una institución, pero esto se hace con función o en función a, de repente, determinados objetivos que tienen institucionales. En nuestro caso, nosotros, ni bien terminó la festividad, inmediatamente lo que hacemos es hacer el contrato de ropas con los bordadores, porque hay una responsabilidad en ellos en la presentación de los trajes. De igual manera, hacemos los contratos con las diferentes bandas de músicos especialistas en tema de diabladas, ¿no? Entendiendo de que en nuestra institución hay los grandes conjuntos de hoy de banda de músicos, se han iniciado en la Diablada Bellavista. Y hay mucha gente que también quiere tocar para nuestro conjunto. Lo que hacemos es una selección de las mejores bandas que tocan los ritmos de Diablada. Esto lo hacemos terminada la fiesta. Ya en el mes de mayo nosotros tenemos el acto de juramentación de la Junta Directiva. Esto lo hacemos en la tradicional Feria de Alacitas, para lo cual también tenemos un stand para donde compartimos la tradicional parrillada de la Feria de las Citas, la tradicional challa de bienes que se compran, los bienes en miniatura, y esto lo hacemos todos los integrantes de nuestro conjunto. Eso es el 3 de mayo, lo hacemos
en las Alacitas,
lo hacemos en la puerta de nuestro local institucional, porque tenemos un local que está actualmente, tiene una construcción de dos plantas, dos pisos, donde ahí realizamos nuestras actividades. Posterior a ello, nosotros damos el inicio, casi paralelamente con el Día de la Madre, al campeonato de confraternidad de nuestra institución. En este campeonato de confraternidad participan no menos de 20 bloques de varones, de diablos, caporales, especiales. Y este campeonato dura desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre.
Eso es interno, ¿no es cierto?
Interno de nuestro conjunto. Y en estas fechas es que todo nuestro conjunto coordina, planifica cómo vamos a hacer nuestra presentación en el siguiente año de Candelaria. Tal es así, de que ahí se planifican los colores de trajes, los tipos de bordados, qué bordadores van a hacer la confección de sus trajes, qué es lo que ha fallado durante el año para poder corregir en siguiente año, se uniformicen ahí de repente los criterios de participación de los bloques, ahí tenemos también la invitación de nuevos integrantes. Entonces esto nos permite este campeonato no solamente de hacer actividad física, sino también de hacer cosas de coordinación al interior de nuestro conjunto. El 15 de septiembre es el aniversario de nuestra institución, para ello siempre hacemos una misa de salud y hacemos una ceremonia y una recepción a todos los integrantes de nuestro conjunto. Entonces en ese espacio donde nosotros hacemos las entregas de algunos distintivos, premios, de repente aquellas personas que han participado de manera activa durante el año, y también incorporamos a nuestro conjunto de repente algunas situaciones que están faltando para una mejor presentación en Candelaria del siguiente año. Bueno, posteriormente ya pues en el mes de septiembre, de manera paralela, hacemos eventos culturales. Nuestros eventos culturales están referidos de repente a publicaciones, como es este caso, nosotros estamos sacando un libro que es La Diablada en la festividad Virgen de la Candelaria, origen, historia y cultura. Para ello nosotros hemos hecho un foro. Ese foro ha tenido la participación de investigadores peruanos, locales, está Juan Palau Berestay, está Luperio Nofre, está José Morales, está el licenciado Walter Rodríguez, está el licenciado Villasante y también está César Suaña Centeno, que son investigadores que han visto muy de cerca cuál es el origen de la danza de la Diablada, y esto ya va a ser publicado, un libro, hemos puesto la fecha de publicación del libro el 1 de febrero, esto lo hacemos con recursos propios de nuestra institución, y también en paralelo nosotros estamos sacando la sexta edición de la revista cultural Candelaria, que es una revista cultural de la Diablada Bellavista, con artículos que son netos de nuestra Diablada, y así también hay algunos artículos de algunos investigadores que son de nuestra región para difundir lo que es nuestra cultura. Bueno, con toda esta organización ya nosotros hacemos un cronograma de inicio de actividades para nuestra mejor presentación en Candelaria, como es este caso el inicio de ensayos, inicio de coreografías, la selección de todos los temas de que van a interpretar las diferentes bandas de músicos en el concurso en el Estadio Enrique Torres Velo, y hacemos detalles finales para hacer nuestra presentación ante la población en la gran parada de veneración ante la Virgen de la Candelaria, que eso es el día lunes tradicional por todos los conjuntos.
Muy bien, hemos escuchado entonces más o menos los preparativos o las actividades que vienen haciendo y que hacen seguramente con sus particularidades cada conjunto, cada agrupación que participa pues en la festividad, y eso es parte de la expresión cultural, del patrimonio como tal. Entonces es importante conocer pues, ¿no?, que la población conozca también estos aspectos. Muy bien, ahora sí estamos también acompañados con el arquitecto Gary Mariscal Herrera, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Buenos días, arquitecto, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un saludo cordial aquí a las personas que me acompañan en el panel.
Hemos preparado este tema sobre patrimonio cultural. Quizás usted, como autoridad de la Dirección Desconcentrada de Cultura, acá de la región Puno, nos puede manifestar acerca del concepto, un poco para que la población entienda, ¿no?, a qué denominamos, a qué estamos llamando, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de patrimonio cultural. Claro, eso también tiene sus clasificaciones y todo eso, ¿no?
Así es, sí, bueno. El patrimonio cultural, en términos sencillos, es la herencia de nuestros antepasados, ¿no? Esta herencia, que puede ser física o puede ser en conocimientos, en saberes, y entra ahí las dos clasificaciones que existen del patrimonio cultural, el material y el inmaterial, ¿no? Esto viene desde la UNESCO, es decir, UNESCO es la que clasifica el patrimonio cultural como material e inmaterial, tienen condiciones distintas, además tienen dos convenciones distintas. El patrimonio cultural material está más asociado a la herencia física, como es la arquitectura, la arqueología, ¿no?
A incluso, la parte más tangible, ¿no?
Sí, la tangible, como incluso es la paleontología, también se considera patrimonio cultural. Y el patrimonio inmaterial se refiere más a los conocimientos, a los saberes. Dentro de ellos está, pues, obviamente la música, la danza, la artesanía, la gastronomía, la lengua también, los conocimientos ancestrales, todo lo que es transmitido de generación en generación. El Ministerio de Cultura también tiene dentro de su estructura esta concepción del patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Tenemos una Dirección Nacional de Patrimonio Inmaterial, tenemos otras dos direcciones de patrimonio histórico colonial y tenemos una dirección de patrimonio arqueológico, ¿no? También tenemos una dirección de patrimonio paleontológico, ¿no? Entonces, esto porque el Perú es parte de la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, es parte de los acuerdos internacionales con UNESCO y es la línea de trabajo que tiene el sector cultura.
Juan, ¿y ustedes cómo entienden o cómo han recibido, por ejemplo, cuando se declaró la Candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué noción tiene la población sobre esta idea de patrimonio?
Bueno, esta declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la festividad Virgen de la Candelaria, para nosotros, bueno, lo hemos recibido nosotros con mucho agrado, y creo que es el resultado es el resultado de las manifestaciones culturales propias de nuestra región, ¿no? Entonces esto, hay una doble responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? Esa doble responsabilidad está en dar, continuar, preservar ese patrimonio y que no se distorsione, porque entendemos de que hay manifestaciones culturales que muchas veces no son de estos años, son manifestaciones culturales que vienen pues de nuestros abuelos, inclusive de sus antepasados. Y estas manifestaciones culturales, como el caso de la festividad de la Virgen de la Candelaria, se han manejado de repente, ¿cómo se llama?, sin ningún criterio, vamos a decir, o de repente sin ningún valor en su momento por parte del Estado. Entonces ahí la felicitación acá al arquitecto Gary Mariscal por el trabajo que él ha hecho conjuntamente con muchas personas y actores locales para solicitar la declaratoria de patrimonio cultural de esta festividad, teniendo en consideración del valor histórico de la herencia cultural que tenemos acá en nuestra región. Son diferentes danzas de trajes que vienen de la zona autóctona, que vamos a decir otras danzas mestizas, autóctonas, y son trajes de luces, que esto tiene toda una historia, ¿no? Porque en el caso de nosotros, la Dieblada Bellavista, nosotros estamos haciendo una investigación de cuál es el origen de nuestra danza, de la Dieblada, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa investigación, pues nosotros hemos tenido que recurrir a los investigadores, a los historiadores y también de repente a las diferentes publicaciones que debe de existir respecto a nuestra danza. Y con ingrata sorpresa nos hemos encontrado que no existe mucho material. Hemos rebuscado quiénes eran los primeros bordadores que han existido en nuestra zona, que han hecho, confeccionado los trajes. Entonces hemos tenido referencias, algunos ya han fallecido, algunos están sus hijos. Y de ellos es que nosotros hemos ido un poco a investigar cuáles son los trajes, cuáles eran los primeros trajes, cómo se interpretaba nuestra danza. Nuestra danza se interpretó inicialmente, pues indica, con los sicuris mañazos. Y después viene la adaptación a ritmo de música, en este caso con instrumentos, vamos a decir, con trompetas, con bombos, con tarolas, etcétera. Entonces todo esto es parte de nuestro patrimonio cultural, que a veces no está registrado, no está inscrito. Y cuando se declara la festividad Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural inmaterial, es pues justamente porque tenemos actividades de carácter religioso, festivo y cultural. No solamente es la danza, sino está también la religiosidad. Esto en conjunción, pues yo creo que ha sido evaluado y se ha declarado pues con justo derecho a esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque ya no solamente nos pertenece a nosotros, sino eso pertenece pues al mundo.
Vamos a seguir conversando sobre este tema. 9:55, vamos a una pausa comercial y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
De la mañana en punto, continuamos conversando acerca de patrimonio cultural en referencia a la festividad Virgen de la Candelaria, y justo hemos estado conversando un poco acá en la mesa sobre los cambios que se vienen produciendo en la parte quizás de las vestimentas, y también acá Juan pues ha venido con toda su vestimenta tradicional, la vestimenta original, ¿no?, de Juan.
Primeramente quisiera agradecer al señor Germán Kisberg, que es uno de los hijos de los primeros bordadores de acá de nuestra región, quien nos ha proporcionado un material histórico que no tiene un valor pues monetario, vamos a decir, tiene un valor cultural, de que son trajes, los primeros trajes de la danza de la Dieblada que se han bordado acá en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces estos trajes, como usted podría apreciar, tienen piedrería, tienen bastante bordado, tienen detalles que de repente que hoy en día pues ya no vemos en los trajes actualmente, porque todo tiene un proceso de evolución. Entiendo yo que los trajes han evolucionado, son ya más ligeros en comparación con estos trajes que nosotros tenemos, que son perlas, tiene bastante bordado, vemos de que hay bastante trabajo en cada uno de los trajes, y también en la forma de los trajes, porque tiene un peso, digamos, por el tema de las piedrerías, en el caso de las monedas. Tenemos acá, por ejemplo, en manos, tenemos acá un traje, el, en este caso las alas de un ángel, que tiene pues un peso y tiene también una presentación muy diferente a los trajes actuales. Estos trajes ya no lo vemos en la festividad de la Virgen de la Candelaria, hemos visto los trajes que son más ligeros, más sencillos, y estamos un poco dejando de lado ese patrimonio cultural histórico. Entonces esto se tiene que recuperar, esto se tiene que trabajar, y la responsabilidad como conjunto, como institución, nosotros estamos recuperando ese valor histórico de nuestros trajes, el valor histórico de nuestra danza, y queremos compartir eso con la población para que no quede en el olvido.
Arquitecto, hemos estado hablando un poco sobre los cambios, y yo imagino que el hecho de declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace que también se regulen ciertas cosas. ¿Cómo ve usted estos cambios que se van produciendo y cómo se podrían de alguna otra manera regular? Porque inclusive en los últimos años he visto que en algunas danzas he visto personajes más occidentales, más europeos, ¿no?
Sí, bueno, es así. Hay que decir algo a la población respecto a UNESCO y a las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad. Que UNESCO, cuando reconoce una expresión cultural y la declara como patrimonio de la humanidad, no con eso le da una declaración de exclusividad y de autoría.
Claro.
Que es como los bolivianos entienden su reconocimiento de patrimonio, obra intangible de la humanidad, que era el nombre que tenía en ese entonces, uh-huh. Que ahora ya no existe esa denominación y se ha cambiado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En realidad viene a ser la misma declaratoria.
Claro.
En algún momento también los bolivianos quisieron hacer notar que su declaratoria tenía más valor que la nuestra. Es la misma, solamente ha cambiado de denominación en el transcurso del año. La convención ha cambiado de denominación. Y estas declaratorias no son un título que nos dice que solo nosotros tenemos estas danzas y que solo nosotros las practicamos, ¿no? Eso primero para saber, porque si no caeríamos en el discurso lamentable que ha utilizado Bolivia en los últimos años de pretender que solamente en el marco de sus fronteras se desarrolla la cultura y los procesos culturales, ¿no?
Claro.
Por otro lado, los procesos culturales son dinámicos,
sí,
se acomodan y son también producto del tiempo en el cual se están desarrollando.
Claro, porque justo la semana pasada conversábamos acá con el arqueólogo Edmundo de la Vega, y él nos decía, cuando hablamos de, por ejemplo, del Kapaj Ñan, o en este caso de cualquier expresión cultural que tiene un proceso histórico, ¿no es cierto?, un origen en determinado tiempo de la historia, nos tenemos que olvidar un poco de las fronteras contemporáneas, políticas, bueno, de los estados-naciones actuales.
Así es. La Diablada es un gran ejemplo de la no existencia de las fronteras en el altiplano, ¿no? Porque lo dice el señor Palau incluso en el libro que publicó hace algunos años, que la Diablada en realidad tiene sus orígenes en los arrieros, estos que partían de la gran feria de Vilca y Mañazo que había en nuestra región, a la cual llegaban arrieros desde la Argentina incluso. Uh-huh. Los arrieros pues era gente que transportaba ganado y que llevaba el ganado a las principales minas de la región, entre ellas por supuesto Potosí y Oruro, ¿no? Inicialmente se habla de los Diablos de Mañazo, que eran pues arrieros, que tenían además como culto a la Virgen de la Candelaria. Ellos viajaban con sus hornacinas de la Virgen, interpretaban su música, que era con sicuris, y que bailaban, se dice, con las ornamentas del ganado, ¿no? Entonces de ahí que se les conocía como Diablos de Mañazo. La primera diablada en Oruro lleva el nombre de Diablos de Mañazo, ¿no? Entonces ha habido un intercambio de ida y vuelta permanente, producto de ser un territorio similar, de tener una matriz cultural similar. Esto lo comento porque cuando hablamos de orígenes entramos a una discusión que probablemente desde la perspectiva nuestra y además desde la misma UNESCO no tiene sentido. La UNESCO no reconoce autorías.
Claro.
Lo que UNESCO reconoce es cuán arraigado está esta expresión cultural en el imaginario colectivo de esta población. Y los cambios son producto también de las poblaciones que lo practican.
Claro, entonces, que son mucho más fuertes en los últimos años quizás.
Claro, tenemos una modernidad avasallante, una globalización avasallante, tenemos una cantidad de materiales que han aparecido y que los artesanos, nuestros artesanos también, han adquirido muchos de ellos. Y producto además de la magnitud que tiene ahora la Candelaria, en muchos casos estas obras de arte que vemos ahora de la vestimenta de la Diablada de la década del 60, el 40 probablemente, ya no se usan ahora por la complejidad de la manufactura. Quizás en ese entonces las Diabladas tenían no más de 100 integrantes, hoy día sobrepasan los 1000. ¿Quién está en la capacidad de elaborar esta calidad y este detalle en el trabajo, ¿no? Entonces hay muchas cosas por evaluar, pero sí, yo coincido acá con el ingeniero, que debemos establecer normas que permitan la conservación de los valores más auténticos. O sea, no por eso podemos permitir que las cosas se modifiquen alegremente y que veamos, por ejemplo, en un conjunto como Mañazo, tradicional y además fundador de la festividad, personajes como Jack Sparrow o un vikingo.
He visto personajes romanos en algunos
momentos. Un faraón egipcio. Exacto. En la presentación de la Candelaria el anteaño pasado en el Gran Teatro Nacional, cuando se presentó el conjunto Mañazo, había un burro, personaje con una máscara de burro. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando uno ve las fotos antiguas de lo que era Mañazo, obviamente está el Siku Moreno, está asociado a la Diablada, ¿no? Ve personajes andinos, o sea, ve el oso andino, ve un jaguar andino, ve el mismo diablo que en la máscara del diablo tiene toda una simbología asociada al mundo andino. Y que se ha malinterpretado en los últimos años y parecería que el Sicuri puede albergar a cualquier tipo de personaje, cualquiera que llega con su traje y que quiere divertirse un rato puede bailar en el Sicuri. Entonces, esas cosas hay que cuidar. La Diablada actual, contemporánea, también como lo comentábamos hace un momento fuera del aire, producto de esta competitividad también, ha perdido algunos pasos que son muy muy propios de la Diablada y además que responden a una cosmovisión. Se ha ido por el facilismo, no, un poco de la acrobacia, los trajes, claro, como uno tiene que ser más acróbata que danzarín, los trajes también son más cómodos, son más anchos. Entonces estas cosas es lo que nosotros en el Comité de Salvaguardia hemos sugerido a la Federación en su momento de normar. Nosotros no podemos imponer, Federación finalmente es el ente que agrupa los conjuntos y que se podría en cierta manera normar a través de las bases de los concursos, a través del propio estatuto de la Federación, se podría incluir algunas normas generales que apunten a la conservación de los valores más auténticos, sin evitar el cambio, por supuesto, porque es parte, ¿no?, de los procesos, claro, culturales, pero sí que conserven los valores más auténticos de nuestras danzas. Cosa que de aquí a 20 años, a 30 años, podamos decir, aún se sigue bailando en cierta manera y se sigue utilizando los trajes que se utilizaban. Pero otra cosa es que también, y esto también está en el proyecto de plan de salvaguardia, debemos construir como Estado infraestructura cultural. Debemos tener un museo etnográfico que nos permita ver este material a exposición.
Pero para eso, ¿qué nos está faltando? Porque es sorprendente que Puno no tenga ese museo.
Bueno, lo que nos falta es decisión. Nos falta simplemente decisión política. Podemos elaborar un proyecto del Centro Cultural Puneño, de la región de Puno, donde tendría un museo etnográfico, un museo de máscaras, un museo de vestimentas, un lugar además, no solamente museo estático, sino un lugar donde los investigadores puedan venir a averiguar, investigadores locales y de fuera, sobre estos procesos. Necesitamos hacer publicaciones permanentes, trabajos de investigación permanentes sobre estos procesos, además de publicarlos, que puedan llegar a toda la gente. Necesitamos construir toda una estrategia de talleres con los artesanos para que los artesanos puedan conocer de esto. Es probable que algunos ya no conozcan. Recuperar la simbología. Es decir, necesitamos una serie de cosas que está en el plan de salvaguardia. Esto es lo que se propuso al UNESCO como plan de salvaguardia y esto es lo que tenemos como obligación de implementar en los siguientes años. Este año ya tenemos que emitir un primer informe a UNESCO sobre cuánto hemos avanzado como acción de salvaguardia.
¿Hemos avanzado?
Muy poco. hemos avanzado muy poco. Necesitamos un mayor compromiso de todos.
¿Cómo hacer que la población un poco entienda sobre, por ejemplo, de que no se pueden hacer esos cambios de manera quizás mucho más brusca, ¿no? ¿Cómo hacer?
Bueno, está en la responsabilidad de las personas quienes dirigen las instituciones, está en la responsabilidad de nuestras autoridades, está en la responsabilidad de los presidentes, de los conjuntos. Ellos somos los responsables de poder recuperar y conservar este nuestro patrimonio, ¿no? Está en la responsabilidad también de los señores bordadores, que son quienes confeccionan los trajes. Es decir, acá no solamente podemos decir quién es el responsable y señalar a una sola persona, sino estamos involucrados todos, inclusive la misma población, ¿no? De exigir, de repente, ¿cómo se llama?, de que cuando haya manifestaciones culturales se exija pues siempre la presencia de lo que es nuestro, recuperar todo ese valor histórico que nosotros tenemos. Hemos visto con mucho desagrado cuando hemos visitado a algunos bordadores y le hemos pedido de repente que nos puedan proporcionar, facilitar trajes antiguos. Lastimosamente los han desechado, los han utilizado ya prácticamente como basura, porque nadie quiere esos trajes, o nadie, bueno, son tan antiguos, ya están empolvados, están deteriorados, obviamente alguien quiere lucir un traje nuevo, y estos trajes ya han perdido de repente un interés por parte de los danzarines. Entonces, esta responsabilidad que hago mención, no solamente es pues con de manera declarativa, esto tiene que venir también con presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer absolutamente nada. Yo en una oportunidad conversaba con algunos otros presidentes y el resultado era el mismo, ¿no? ¿Quién te apoya? Muchas veces nosotros recibimos el apoyo de las compañías cerveceras, ¿no? Que te dan unas cuantas cajas de cerveza. Con cerveza no vas a hacer cultura. Lo que nosotros queremos es, por parte de ellos, de repente que venga un presupuesto especial para apoyar y recuperar el valor histórico que se tiene no solamente en músicas, en los trajes, etcétera. Entonces, este trabajo, yo creo que la Federación Regional de Folclore y Cultura tiene que repensar de repente y redireccionar cómo es que tiene que ser su actuación en la forma de regular en los concursos, como bien lo ha manifestado acá el arquitecto Mariscal, como es de que debe haber por lo menos un porcentaje mínimo de trajes que conserven ese valor histórico, como son la pedrería. Hemos visto en otras danzas, como el caso de la llamerada, como el caso de la cuyaguada, los trajes antiguos eran pues perlas. Hoy en día pues ya solamente hemos visto de que de repente se pega algunos con algunos materiales y ya se pierde pues los apliques y se pierde ese valor cultural histórico, ¿no? Entonces está en recuperar nuestra responsabilidad como conjunto, hemos asumido ese reto y estamos trabajando en este tema.
En la parte final, arquitecto Gary.
Bueno, yo lo único que puedo transmitir es, primero felicitar a la radio, al programa por realizar este tipo de programas que lo que hace es informar y generar conciencia en la población. Felicitar también acá al ingeniero por esta labor, creo que es importante el trabajar en publicaciones, el tener interés en revalorar y además comprometerse, porque bien lo ha dicho, no necesariamente ser un dirigente, ser un presidente de un conjunto es recibir lo que está y rodea todo claro, el proceso, sino comprometerse y creo que es importante la labor que ellos están haciendo. Tenemos que hacer un llamado en general a la población de Puno, a los danzarines, a tomar conciencia que la Candelaria es nuestra. Es nuestra porque la dimensión que ha tomado la Candelaria me hace ver en algunos años de que la Candelaria está principalmente tomada por la gente que viene de fuera. La Candelaria es nuestra y nosotros somos los que tenemos que darle la dirección para que esta expresión cultural se sostenga en los años, no como un acto festivo, sino como una herencia de nuestros valores culturales, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y además como una razón de construcción de identidad. Nosotros, no, los puneños, no podemos estar desligados sin entender lo que es la Candelaria, desde el lugar que nos toque participar en ella. Entonces, hay que llamar a la población y a los danzarines, a los conjuntos, a los presidentes de los conjuntos, a comprometerse con la festividad en todas sus facetas, no solamente en la organización, ¿no? Entonces, cuando todos estos procesos puedan un poco amalgamarse, vamos a ver resultados distintos en nuestra festividad. Hay que ser optimistas también. Una expresión cultural que está viva y que cada año se puede renovar y se puede organizar es una muestra también de su de su proyección y de que realmente está viva y está presente en el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos conjuncionar esfuerzos, necesitamos conjuncionar ideas, más que mirarnos frente a frente y criticarnos, necesitamos articularnos y trabajar de manera conjunta. Eso es lo que Candelaria debe ser para los puneños, la unión y la proyección como región. Entonces, esta Candelaria que se nos viene y que está muy cerca, seguramente tendrá muchas dificultades y muchas cosas que a la gente le encanta ver y señalar los errores más que señalar las virtudes, ¿no? Claro. Entonces, también trabajemos en las virtudes, ¿no? Trabajemos en las posibilidades, trabajemos en lo que se puede delinear para el próximo año, fortalezcamos, aportemos, como ahora estamos viendo aquí en la entrevista, compartamos lo que tenemos de hace algunos años que probablemente algunos no sabemos, ¿no? Publiquemos, investiguemos, auspiciemos los trabajos que hacen algunos investigadores puneños, ¿no? Entonces, cuando todo eso pase, esa sinergia funcione, probablemente vamos a ver una mejor Candelaria y también probablemente vamos a ver una mejor región de Puno.
Juan, brevemente, de manera puntual, en la parte final.
Bueno, creo que estamos a tiempo, no todo está perdido, creo que es el momento de un poco de reflexionar y ponernos a trabajar. Es el momento de poder recuperar y preservar este patrimonio cultural y fortalecer a todas las entidades que tienen que ver con la cultura de nuestra región. La Federación Regional de Folclore y Cultura es una de las instancias, hay que reforzar, hay que ayudar, hay que apoyar para que de repente se redireccione y cambie y que sea más objetivo. Lo mismo pasa con otras instituciones, como el Instituto Americano de Arte, tenemos la Escuela de Bellas Artes, tenemos la Universidad Nacional Altiplano, que hay una carrera profesional. Es decir, tenemos todos los elementos necesarios como para poder ponernos a trabajar, repensar, redireccionar y decir que esta es nuestra historia, esta es nuestra cultura, debemos de compartir y debemos ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo pues a los sicuris del barrio Mañazo que también nos están apoyando en esta labor cultural. Muchísimas gracias.
Muy bien, agradecemos al arquitecto Gary Mariscal y a Juan Cairo por habernos acompañado en la reflexión de este tema. 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a un pequeño corte musical y retornamos para conversar acerca de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Diez de la mañana con 22 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, estamos a pocas horas y a un día exactamente del arribo del Papa Francisco a nuestro país. El lema que se ha elegido para este encuentro es Unidos por la Esperanza. Y lo que llama la atención un poco acerca de la llegada, ya está recorriendo el país vecino del sur, el Papa Francisco, y allí ha hecho un llamado, ha llamado la atención, en otras palabras, acerca de los abusos cometidos por parte de algunos miembros de la Iglesia hacia menores de edad. Entonces esto ha sido, digamos, un poco el eje central, el discurso que ha mencionado el Papa Francisco. En realidad, el Papa Francisco nos dice que todos tenemos responsabilidad moral sobre la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. En ese marco, seguramente, en nuestro país, muchas organizaciones ya se están preparando, ¿no es cierto?, un poco para poder conversar, para poder dialogar acerca de este tema. En materia de derechos humanos, por ejemplo, el presidente tendría que explicarle al Papa por qué indultó al ex dictador Alberto Fujimori, quien estuvo condenado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y lesa humanidad. Entonces tendría que explicarlo porque va a tener el Papa Francisco una reunión con el presidente en Palacio de Gobierno. En el plano ambiental, numerosas organizaciones ambientalistas y científicas han puesto los ojos en esta visita. La razón, el proclamado interés del Papa Francisco por el cuidado del medio ambiente y sobre todo de la Amazonía. Esa es la razón principal por la que eligió visitar Puerto Maldonado, por ejemplo, capital de la región Madre de Dios, una zona abatida en los últimos años por la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y la trata de personas, entre otros graves problemas que enfrenta esa región. Lo primero que debería hacer el presidente o el gobierno es sincerarse y decir qué está haciendo en favor del medio ambiente y los derechos humanos. ¿Y por qué comento esto y por qué es importante hablar, por ejemplo, acerca de la situación de Madre Dios? No solamente, y sabemos que en Madre Dios la tala ilegal, la minería ilegal, la minería ilícita, la minería informal es la que tiene severas consecuencias al medio ambiente, pero también otra de sus consecuencias es a los derechos humanos, como la trata de personas. Pero no solamente es la actividad informal, la actividad ilegal, ¿no es cierto?, la que afecta el derecho de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en nuestro país. Hay serios problemas también con la actividad formal, con la actividad extractiva a gran escala. Nosotros conocemos el caso de Conga, el caso de Cerro de Pasco, el caso de La Oroya, el caso de Islay en Arequipa, el caso de la zona sur de nuestra región de Puno. Hace poco nomás se ha sentenciado, ¿no es cierto?, uno de los líderes. Hay criminalización de protesta en nuestro país. Entonces es importante considerar estos aspectos, ya que el Papa es pues su defensor ambiental, ¿no es cierto?, defensor de los derechos humanos. Y también hay problemas en Las Bambas. Ustedes recordarán que en la región Apurímac, en Las Bambas, con este gran proyecto minero, ustedes recordarán que el año 2016 había una serie de protestas y por ese motivo se declaró el estado de emergencia en esa región. El 14 de noviembre del 2017, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, prorrogó por tercer mes consecutivo el estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y Mara, Cotabambas, Apurímac y Capamarca, en Chumbivilcas, Cusco. Muy bien, ese estado de emergencia concluía este mes de enero, ¿no es cierto?, y a lo largo del mes de febrero ha sido prorrogado, ha sido ampliado. El 11 de enero del 2018, es decir, este mes, el 11, ha salido publicado en el diario El Peruano el nuevo decreto supremo, que declara estado de emergencia, esta vez en toda la vía del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que comprende el corredor minero del sur andino, tal como señala su artículo 2. Se suspenden el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio por 60 días. En esos territorios, en el corredor minero del sur andino, o que comprende las regiones de Apurímac, Cusco, Arequipa y en parte Puno. Entonces, esto está pasando, además, en un año que ha sido declarado como el año del diálogo y la reconciliación nacional. Sobre estos temas tendría que darle explicaciones el presidente o nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski al Papa Francisco. Las comunidades afectadas por la actividad extractiva esperan que el Papa dé un mensaje inspirador y esperanzador, un mensaje de denuncia de la situación ambiental generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas. El año 2017 ha sido declarado como el año donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó exploración minera sin evaluación ambiental en territorios indígenas, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha flexibilizado los estándares ambientales para las inversiones extractivas a gran escala en nuestro país. Entonces, no sé si somos buenos anfitriones, francamente, para recibir al Papa Francisco, puesto que él en Laudato Si pues promueve el tema del cuidado del medio ambiente y de combatir sobre todo el cambio climático. Muy bien, eso solamente era lo que quería comentar al respecto. 9:27, nos vemos el próximo miércoles en la misma hora. Muy buenos días.
Este país de la nobleza, este país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.